COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ha sido carne de memes desde ayer, pero la noticia es seria. Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras de Sevilla había convocado una huelga de 48 horas en la plantilla de DHL, que es la empresa que reparte cerveza a los centros de Heineken, que reparte Cruzcampo. Ese paro estaba previsto para hoy y para mañana, pero finalmente se ha desconvocado. El sindicato ha denunciado, Comisiones Obreras ha denunciado maniobras abusivas e irregulares de la empresa para reventar el conflicto, dicen, porque habían, según apuntan desde el sindicato, pues habían contratado a más de 33 trabajadores a través de TT y adelantado carga, y también había modificado de forma arbitraria los descansos. Por eso han decidido que posponen la huelga después de Semana Santa, y para entonces dicen que se convocará una huelga indefinida. Sus reivindicaciones pues eran claras. Ellos han pedido el reconocimiento profesional a través de un plus de carretillero que quieren que se les reconozca, igualdad en incentivos mediante un sistema transparente piden, y también compensación de turnos y respeto al descanso semanal legal. Igualmente piden, o llevan años pidiendo, que haya conciliación familiar con garantías en las vacaciones de verano. El sindicato Comisiones Obreras ha advertido a la dirección de DHL que estas maniobras de esquirolismo, como ellos lo han denominado, solo han servido para aumentar la indignación de la plantilla. En un primer momento nos pusimos en contacto con Heineken. Ellos han emitido un comunicado diciendo que no tenía nada que ver con esta huelga de repartidores, que depende de esta empresa, que por el momento puede estar tranquila porque este paro, como digo, de repartidores se ha desconvocado. Soy Laura Cascajosa, esto es Herrera en COPE más Sevilla. Mañana es Viernes de Dolores, no nos olvidemos. Ya tienes tu programa de mano de COPE Sevilla, ayer te lo entregamos. ¿Y te has descargado la app Sevilla o ya la tenías? Tiene funcionalidades muy interesantes para estos días que ahora te vamos a contar.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Bueno, pues todo está listo, preparado. Mañana es esa cita tan emblemática de los Viernes de Dolores en los palcos. La Semana Santa ya casi está en marcha. Como te decía, la app Sevilla es una herramienta muy útil, que si no la tienes, yo te invito a que te la descargues para estos días, porque, compañera Inmaculada Jiménez, tú has podido hablar con Manuel Alés, con el delegado de Fiestas Mayores, y bueno, pues él también apoya esta moción, ¿no? Que descarguemos la app Sevilla porque es muy útil.
No podía ser de otra manera. Es una app que, recordemos, ya existía. Por ejemplo, en esa aplicación para los teléfonos móviles podíamos consultar el estado del tráfico, incluso cuántos veladores tiene un establecimiento, pero a partir de mañana mismo, desde el Viernes de Dolores, esta aplicación nos va a ofrecer una información muy útil para organizar toda nuestra Semana Santa. Hemos hablado con el delegado de Fiestas Mayores, con Manuel Olés, y esto nos decía.
Es una aplicación que ya existía, una aplicación con ciertas herramientas para el ciudadano, herramientas que en algunos casos, las que se han implementado este año, que solamente tenían acceso el CECOP y los servicios de emergencia, pero que ya este año lo van a tener todos los ciudadanos. Aparte de esos recorridos, para que cada uno pueda seguirlo y planificarse, vamos a tener unos geolocalizadores, tanto en Cruz de Guía como en cada uno de los pasos, para que en tiempo real en la aplicación se puedan seguir. También tenemos, como bien sabes, 40 sensores en distintos puntos de la ciudad, en los que nos van a marcar las aglomeraciones de personas con esta herramienta semafórica de rojo cuando está la zona colapsada, amarillo cuando está empezando a cubrirse de público, pero todavía se puede acceder, y el verde en el que se puede ver con normalidad. Con lo cual vamos a poder planificar, vamos a poder en tiempo real tomar las decisiones y saber si hay retrasos o no hay retrasos y cambios de itinerario en las cofradías. Creo que es una herramienta fundamental tanto para los servicios de emergencia como para los medios de comunicación, que prestáis un servicio esencial para también el que está en la calle viendo las cofradías, y por supuesto para el público, quien no tiene un smartphone en el que puede ver perfectamente esta herramienta en toda su dimensión.
Está claro, o sea, en una mano tenemos que llevar nuestro programa Saeta de mano, sí, que ayer repartíamos a miles de oyentes, y también en la otra nuestro teléfono móvil, donde vamos a poder consultar dónde está cada hermandad, si por aquí hay más gente, por aquí hay menos, e incluso también, Laura, es importante, ¿eh?, en la aplicación vamos a poder ver cómo están los diferentes parkings de la ciudad,
que también es
cuando lleguemos, ¿qué hacemos? ¿Aparcamos en el Paseo Colón? ¿Podemos aparcar a lo mejor en Menéndez y Pelayo? Esas recomendaciones nunca están de más. Como teníamos a tiro al delegado de Fiestas Mayores, también le hemos querido preguntar, Laura, porque efectivamente se lo hemos venido poniendo encima de la mesa, esa preocupación que mostraban tanto el subdelegado del Gobierno o la Policía Nacional, como ayer lo expresaba el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, de esto se nos ha ido un poquito de las manos, hay hermandades que este año van a tener que ir, incluso en algunos tramos, de cuatro. Sí. Decía el subdelegado del Gobierno que, hombre, para la policía, el que los pasillos de los cortejos estén ocupados, le puede complicar algo la actuación. Pedía la colaboración de las hermandades. El delegado de Fiestas Mayores nos dice que está todo previsto, que dice él que no le preocupa el número de nazarenos, y pide a todos los sevillanos que tengamos un poquito de paciencia. Y eso también. Hay que estar atento a los medios oficiales porque siempre hay cierto temor por aquello de la propagación de bulos.
También hemos creado un sistema de cámaras y con altavoces, que es el momento dado que surjan bulos que hagan que el público esté más alerta de lo normal. Para eso queremos también utilizar esos altavoces. Pero la realidad es que lo que transmitimos es tranquilidad al público, tanto al sevillano, al cofrade, como al que nos visita. Está en una ciudad absolutamente segura, está todo totalmente planificado y, por lo tanto, mucha tranquilidad. Nosotros no tenemos preocupación, por ejemplo, por el número de nazarenos que pueda haber. Si queremos que
también,
el público sea paciente, que el público sea paciente. Es verdad que la Policía Nacional ha transmitido un mensaje con respecto a los nazarenos, sobre todo aquellos cortejos que van con tres y cuatro filas de nazareno, pero sabemos que se ha sensibilizado mucho a las hermandades por si los vehículos de emergencia tienen que pasar por el centro de esos cortejos. Realmente nosotros queremos transmitir absoluta tranquilidad, como decía, el plan de emergencias está consensuado entre Policía Nacional, Policía Local, Protección Civil, están muy trabajados, son muchos años trabajando para que esto funcione y bueno, al sevillano que disfrute muchísimo de esta fiesta maravillosa, de este regalo de la ciudad.
Bueno, que disfrutemos también nos pide paciencia, porque claro,
yo creo que decimos, no nos preocupa, pero bueno, ahí estamos hablando de que son muchos y que hay que tener paciencia.
Hay que tener muchísima paciencia. Ayer poníamos también encima de la mesa ese dato, más de seis hermandades van a llevar más de 3.000 nazarenos. Los cortejos van a ser muy largos, se pide paciencia, pero también se recuerda, Laura, no se puede prohibir el uso de la sillita portátil, pero sí se puede sancionar si la colocamos en una vía de evacuación o un cruce de calles.
Claro, esto hay que matizarlo, porque realmente nosotros no es que prohibamos la sillita, no podemos prohibir un elemento que pueda servir para que la espera sea que sea más llevadera, pero sí es cierto que cuando se convierte en un elemento de obstáculo para la movilidad de las personas, sí que nosotros tenemos prohibiciones y que van a estar señalizadas, sobre todo en los cruces, en lugares más complicados.
Y una señalítica que ya está colocada, y recordemos, nos pueden multar por hasta 120 euros, así que ojito para los usuarios de las sillitas.
Bueno, que tenemos que ser consecuentes con que es Semana Santa, que hay muchas aglomeraciones y que tenemos que ser, convivir entre todos para que la Semana Santa lo mejor posible. Gracias, Inma.
Hasta luego.
Y
Y hablamos ahora de otro tema un tanto controvertido, el alquiler de balcones para Semana Santa, que se ha convertido en un negocio al alza, con precios además que este año alcanzan los 6.000 euros de media, 6.000 euros, el doble que hace apenas 3 años. Esta alta demanda en puntos estratégicos de la carrera oficial conlleva un fuerte desembolso, una serie de obligaciones legales y fiscales que no siempre se tienen en cuenta y que pueden acarrear además sanciones de hasta el 150% de lo obtenido. Vamos a analizar este fenómeno y vamos a recordar la normativa importante. Saludamos a Eduardo Castro, que es censor del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla. ¿Qué tal, Eduardo?
Hola, buenas tardes.
Bueno, Eduardo, vosotros habéis visto cómo ha proliferado durante estos últimos años esa práctica, ¿no?, de alquilar balcones. Se ha duplicado el precio. Hay una mayor presión, entiendo, en el mercado, ¿no?, con esta práctica, ¿no?
Pues la verdad que sí, como cada vez hay más nazarenos, las calles están más llenas y el espacio escasea, pues al final el que puede intenta buscar un balcón, intenta buscarse las mañas para poder ver las cofradías.
Bueno, muchos propietarios ven en esto pues un ingreso extra, puntual, pero vosotros advertir que es una actividad sujeta a obligaciones. ¿Cuáles son esas obligaciones, Eduardo?
Pues mira, hemos emitido una nota de prensa, ¿vale?, en el que distinguimos dos. La primera, la que le damos más importancia, el tema fiscal, y la segunda es un tema ya más formal de comunidad de propietarios. Vamos a ver, es un alquiler de un distinto a vivienda y como tal está sujeto y no exento a IVA, ¿vale? Uh-huh. Eso para empezar. Y segundo, si lo que se alquila es el balcón solamente, ¿vale?, entonces ahí sí puede ser una vivienda normal y corriente, pero como tú alquiles el piso entero, tienes que tener licencia turística. O sea, que tú no puedes evitar que si quieres alquilar el piso entero para una cena temporada, que no es como vivienda, que tienes que tener licencia, si no puedes tener problemas. Y las sanciones, estamos hablando caso de no declarar entre el 50 y el 150%, que es una cantidad bastante importante.
Bueno, desde luego que sí. ¿Qué capacidad tienen las comunidades de propietarios para limitar o condicionar este tipo de alquileres? Porque es verdad que eso supone, como decías, pues ya sería una licencia turística, supone también pues una convivencia en esa comunidad, ¿no?
Claro, es que vamos a ver, todo alquiler tiene que ir conforme a la normativa vigente, tanto ámbito civil como fiscal. Fiscal, ya lo hemos comentado, tienes que declararlo y tienes tus sanciones, caso que no declare, y además es sujeto de IVA. Pero ya en la otra parte, la parte de la comunidad de propietarios, la normativa interna de la comunidad te puede limitar el uso de un balcón. Uh-huh. No olvidemos que la fachada es elemento común de copropiedad general, y aunque tú tengas tu propiedad del balcón, tenga en cuenta que cada vez que hay un problema de fachada es la comunidad la que tiene que mantener. Entonces, y además yo hago un llamamiento también a algunas cosas. Los balcones tienen una limitación de peso.
Eso,
cuidado con meterse 40 personas a ver el paso a ver un paso y resulta que al final tengamos algún problema de caída de elemento a la calle. ¿Vale? Entonces, la comunidad puede en los estatutos prohibir o limitar el uso de determinados elementos en fachada. Cuidado también con las colgaduras, cuidado con poner todos los adornos que se ponen ahora, que están muy bien, pero que la comunidad puede limitarlo y el vecino se puede encontrar con una sorpresa, que ponga un balcón precioso, estupendo, y le llegue a la comunidad por detrás y le obligue a quitarlo.
Claro. Y Eduardo, ¿cómo podemos saber con respecto al peso que decías, que me parece importante, eso cómo, o sea, cómo podemos saber si el balcón soporta más o menos peso? O sea, es un peligro ahí un poco.
Pues buena pregunta. Sí. Además, ten en cuenta que muchos balcones, al estar en vuelo, esto es un tema más técnico, uh-huh, que mío que ya se me escapa, pero al estar en vuelo son balcones de hormigón. Algunos, la gente coloca toldos, coloca elementos que traspasa el suelo y eso acaba afectando la armadura del hormigón, claro. Acaba empezando a soltar trozos, que eso es lo que se ve. Entonces habrá que irse un poquito al sentido común, y hombre, pensar es que realmente habría que preguntarle al técnico, a un arquitecto, claro. Oye, esto en los planos, ¿cuánto hay aquí? Pero a todos conocemos balcones en determinados momentos en otras celebraciones aquí que están llenos de gente y a mí me dan bastante miedo, la verdad.
Claro, no solo pensar en el dinero que vamos a ganar y más pensar en si esto que estamos haciendo es legal, porque rápidamente, Eduardo, ¿cuáles serían los pasos que deberías seguir si tú quieres alquilar un balcón o si quieres alquilar la vivienda entera?
Hombre, para la vivienda entera tienes que tener licencia turística.
Vale,
si no la tienes,
eso está claro.
Uh-huh. Vale, fuera. Luego, para alquilar el balcón, está claro que el contrato de alquiler que regule tema del catering, por ejemplo, sí, o el tema de salida, ten en cuenta que algunos balcones que se... Yo conozco casos de personas que tienen sus pisos alquilados y se reservan el uso de la terraza o de la durante un día, a lo mejor, que pasa una cofradía concreta. Uh-huh. Eso sí lo he visto yo en algunos contratos, y entonces esa persona tiene que dejar pasar por allí. No olvidemos que son viviendas, la mayoría son viviendas particulares en uso diario.
Claro.
¿Sabes? Entonces eso tiene que estar todo muy bien recogido y bien recogido en contrato. Y, ojo, insisto, declarar fiscalmente ese ingreso, que es un ingreso además que está sujeto y no exento a IVA, ¿vale? Hay que declararlo, uh-huh, y hay que meterlo todo. Que luego, si hay cualquier problema o cualquier cosa posterior, que por lo menos esa obligación fiscal esté cubierta.
Eso es.
¿Vale? Para evitar problemas con seguros y evitar problemas posteriores.
Uh-huh. Pues ha quedado clarísimo, Eduardo Castro, censor del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla. Muchísimas gracias por estar ahí, por aclarar todo esto a nuestros oyentes.
Venga, gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Y abrimos ahora una ventana a la salud y a una dolencia muy común, la migraña. Te voy a dar un dato. Esta afección, la migraña, afecta a más de 5 millones de personas en nuestro país y es una de las enfermedades neurológicas más invalidantes por su impacto en nuestra vida diaria. Para mejorar este escenario, el Hospital Virgen Macarena lidera un proyecto, el desarrollo de PrisMax, una pionera herramienta digital que utiliza la IA, la inteligencia artificial, para anticipar las crisis antes de que aparezcan. Bueno, esto debe ser muy relevante para quienes lo estén escuchando y padezcan estas migrañas. Utilizan el análisis de patrones personalizados, los hábitos de vida, factores ambientales, y con esto pues buscan transformar pues ese modelo de atención hacia uno más preventivo, proactivo y más eficaz. Vamos a profundizar en esta tecnología y vamos a saludar a Jesús Moreno, que es ingeniero de telecomunicaciones de la Unidad de Innovación y Análisis de Datos del Hospital Macarena. ¿Qué tal, Jesús? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenas.
Bueno, eres investigador también, uno de los investigadores principales de este proyecto. Para situarnos, ¿en qué consiste exactamente PrisMax, como le habéis denominado, y cómo nace esta colaboración, bueno, entre ingenieros y neurólogos, ¿no?, para mejorar esta patología?
Claro, este es un proyecto colaborativo que estamos a caballo entre el Hospital Virgen Macarena y el Hospital Virgen de Rocío. Por nuestra parte, en el Virgen Macarena estamos liderando la parte del desarrollo tecnológico y la parte clínica la está liderando el Hospital Virgen del Rocío a través de la doctora Carmen González Oria, que además es la coordinadora del Plan Andaluz de cefalea y migraña. Entonces, claro, tiene muy presente toda la casuística que estás comentando, ¿no? Uh-huh. El impacto que tiene en salud para este tipo de pacientes y la complejidad, ¿no? Porque a día de hoy tenemos una línea de trabajo abierta con ellos en la que tenemos varios proyectos en paralelo que van en esta línea y que principalmente este proyecto va en sintonía con intentar aprender mucho más de lo que se conoce de la migraña, ¿no? Uh-huh. En nuestro entorno tenemos siempre gente que padece este tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, es complicado saber cómo anticiparse o saber convivir muchas veces con este tipo de patología. De ahí nace este proyecto, ¿no? La idea es no solo nos centramos en aspectos clínicos, ¿no?
Sí.
Sino que intentamos profundizar un poco más en los hábitos de vida y en los aspectos que están asociados a lo que se llama el exposoma, ¿no? Que es la parte del ambiente, que rodea al paciente. Uh-huh. Tema de, por ejemplo, tema de factores ambientales, como pueden ser temperatura, presión atmosférica, humedad y tal, que muchas veces a estos pacientes les influye mucho, o aspectos relacionados con zonas de ruido, patrones contaminantes, etcétera. Además, también intentamos incorporar más información todavía para conocer la enfermedad con aspectos biométricos a través de dispositivos wearables que vamos a poner para un grupo controlado de pacientes, de forma que aspectos como pueden ser la frecuencia cardíaca, temperatura corporal, saturación de oxígeno, etcétera, o incluso los hábitos de tema de ejercicio, uh-huh, actividad, patrones de sueño.
Alimentación, entonces, no imagino también, ¿no?
Alimentación, uh-huh, claro. Al final, si te fijas, estamos intentando como agregar mucha información a pacientes concretos, ¿no? Y además es importante saber diferenciar que un paciente no se parece a otro, ¿no? Entonces, claro. Teniendo como un mapa de pacientes, la idea es intentar agruparlos por este tipo de información y al final pacientes que se comportan de forma similar sí que pueden ayudarse a la prevención unos de otros, ¿no? Si tú te pareces mucho a tu grupo, si ves que varios del grupo están teniendo este tipo de episodios de migraña, pues a lo mejor puede ayudarte a prevenirte a ti o por lo menos estar más cubierto, ¿no? De adelantarte a esos episodios que son muy difíciles de controlar.
Imagino que ahí interviene la inteligencia artificial y el algoritmo, ¿no? Que detecta, ¿no? Con esta aplicación lo que pretende es detectar una crisis, ¿no? Que puede, hay una crisis inminente y entonces ahí pues recibe el paciente la alerta, ¿no?
Claro, la idea es lo que te comento. Estamos en una fase de pilotaje en la que nosotros este es un proyecto que realmente es colaborativo en 5 centros de toda Andalucía, en el que está, como te comentaba, el Rocío, el Virgen del Rocío y Virgen Macarena, pero también incluimos pues hospitales en Málaga, Granada y Almería, ¿vale? Entonces, al final se espera tener una foto de pacientes de entorno, que podría ser en torno a 300 pacientes, de los cuales van a ir como generando información. A partir de ahí, utilizando mecanismos de desarrollo de modelos predictivos e inteligencia artificial, pues intentar desarrollar esos modelos que ayuden a adelantarse a todo el proceso, ¿no? y ayudar en la prevención, ¿no? De la previsión de esta aparición de esta crisis.
Bueno, pues Jesús Moreno, investigador del Hospital Macarena, estaremos muy pendientes a ver cómo se desarrolla esta aplicación. Muchísimas gracias por contarlo a nuestros oyentes.
Nada, gracias a vosotros.
Y ahora estate muy atento porque a la vuelta vamos a dar un salto al barrio de Nervión, a la Asociación Colibrí de Sevilla, que ayuda a personas muy especiales y los jueves tienen taller de cocina. Ahora te lo cuento.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo colegiado especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56 frente a las Hermanitas de los Pobres.
Piensa en el coche que querías hace 20 años. Piensa en el que quieres ahora. Si ha cambiado, es porque tú también lo has hecho. Nuevo BMW X3. Espacio, tecnología y diseño para elevar su versatilidad a otro nivel. Disponible en versión híbrida enchufable con mayor autonomía eléctrica. Nuevo BMW X3. El viaje para conocerse a uno mismo no acaba nunca.
Ven a San Pablo Motor, tu concesionario oficial BMW en Sevilla.
Noé, Che.
Tú lo cocinas, lo pruebas y tú le das la estrella de calificación.
Javi, ayudante de cocina.
Yo disfruto en cocinar. Mejor si yo preparo algo muy exquisito.
Manuel, ayudante de cocina.
Por ejemplo, una pasta carbonara y no veas lo buena que está, la verdad.
Ángela, pinche.
Mi receta es apico de marisco y tarta de queso.
Todos ellos trabajan hoy en este taller de cocina bajo la batuta de Andrea, María Luisa y Henry. Ellas son trabajadoras y voluntarias de la Asociación Colibrí. El objetivo es que estos chicos sean autónomos.
Aquí estamos para eso, para intentar que en la medida de lo posible puedan hacer la vida que ellos desean.
Y es que ellos se crean que son personas como cualquier otra y pueden llevar una vida como cualquier otra. Y si ellos tienen una limitación, yo tengo otra y tú tienes otra.
Ellos te dan energía. Yo llevo aquí, estos son ya 2 años, y tú ves cómo se van superando.
Vale, hoy vamos a hacer salpicón de marisco. Necesitaríamos una cebolla, un pimiento rojo.
Manuel, estás terminando la receta, ¿no?
Sí, así es.
Bueno, Manuel está apuntando en su libro de recetas. Tiene todos los ingredientes ya para el salpicón. Leemos una cebolla.
También son muchas recetas, por eso las apuntamos, para que ellos tengan ese recurso, porque después no retienen tanto todas las recetas que hacemos durante el año, como es normal. Entonces los apuntan y...
Ahora nos vamos al súper, ¿no?
Pues sí.
Ah, que vamos con carrito y todo.
Sí.
No vayáis solo a esperarme.
A ver, ¿quién lleva el carro?
No.
Pues cuando digáis, vosotras mandáis.
Vamos. Venga, chicos, vamos al súper. Venga, pues voy a ir repartiendo lo que tenemos que comprar hoy, ¿vale?
Vale.
Ahora yo saco unos papelitos con los ingredientes para que ellos lo vayan buscando. Entonces van por pareja. Mira, Patri, te vas a poner tú con Ángela, ¿vale? Y vaya a buscar la nata, ¿vale?
La nata.
¿En base a qué seleccionas las parejas?
Pues que uno sepa leer mejor que el otro.
Vale.
O que uno tenga más habilidades sociales a la hora de preguntar que otro.
Toma, Ángela.
¿Vale? Palitos de cangrejo.
No, paquetes de palitos de cangrejo.
Mira, ya hay una chica colocando. Vamos a preguntarle, ven.
Hola, buenas.
Hola.
Estamos buscando palitos de cangrejo que van a cocinar un salpicón de marisco buenísimo.
Yo se voy a meter los dos paquetes de palitos.
¿De cangrejo?
Sí.
Tal vez esté allí con los congelados.
Sí,
vale.
Con
los tíos. Madre mía.
Madre mía, qué difícil, ¿eh?
Pues sí. Encontrarlo. Ay.
Ay, mira, Ángela.
¿Aquí qué pone?
Aquí está.
Mira.
Lo que tenemos que comprar es 5 bricks de 500 gramos de queso crema. Los quesos crema están... ¡Ay!
Voy con vosotros, ¿vale?
Claro, siempre bienvenidos.
Nos saca.
Ay, esto dice cheese sprayed with grape.
A ver, ¿pone algo más?
Sí, hay algunas veces que cuando no sabemos qué marca le preguntamos... Oye, Andrea, ¿esta marca te parece tal, tal, tal? Y Andrea puede decir sí, no, tal vez, o esta marca es más mejor.
¿Cuántas cosas, eh?
Sí, hay un montón de cosas.
Toma, Manuel.
Vale.
Pásala, cariño.
A ver, aceptada, vale.
¿Cuánto ha sido la compra?
Aquí, cariño.
47 euros con 17 céntimos. Mucho dinero.
Venga, vamos, que tenemos que cocinar.
Vamos.
¿Tú en casa cocinas?
No.
¿No? ¿Quién cocina en casa?
Mi madre y mi padre.
Bueno, pero cuando te independices, ¿qué? ¿Quién va a cocinar?
Yo.
Claro, tú. Pues tienes que aprender, ¿no? ¿Tienes ganas de independizarte?
Sí.
¿Sí? ¿De irte a vivir sola?
Sí, tengo muchísima ganas.
¿Cuántos años tienes?
23.
Bueno, pues ahora van a ir a lavarse las manos, vamos a limpiar la mesa, vamos a dejarlo todo limpito.
Que es muy importante, antes del cocinado.
Vamos, María, ¿no? A lavarnos las manos, Ángela. Vamos.
Las chicas primero.
¿Qué compras más jabón, Nuno?
Vale, pues venga, vamos a abrir ahora el armario, ¿vale? Y vamos a coger las cosas que necesitemos. La tabla. Cerramos.
Pues bueno, chicos, ¿ya tenéis todos los puestos montados?
Y además vemos que cada uno tiene su mesa.
Cocinamos todos juntos. Y si alguno necesita un poquito más de apoyo, un poquito más de ayuda, pues se le da.
Vemos, por ejemplo, a Noé, que está cortando el tomate para ese salpicón de marisco. Noé, ¿cómo vamos?
Muy bien, voy genial.
Eres muy metódico.
Es que he aprendido mucho de mis padres, de mi familia, de todo esto, y de mis amigos.
Yo le ayudo.
Claro, eso es muy importante. Manuel también sabe cocinar bastante bien.
Sí, porque lo he hecho en un programa de televisión y me he aprendido a hacer recetas.
O sea, ¿que te gustaría ser cocinero en un futuro?
Sí, claro.
Siempre les sale todo muy bien, ¿eh? Son muy buenos cocineros.
Bueno, vamos a probar cómo está saliendo esto, ¿no?
Mm.
Está quedando buenísimo. Le tienes que añadir la cebollita y ahora lo aliñamos un poco, ¿no?
¿Esto es como Masterchef?
Más o menos, aunque la experiencia se nota.
Qué bien has cocinado, Noé. Estoy muy orgullosa de ti.
Pues muchísimas gracias, Yolanda Aguirado, por contarlo también y enhorabuena por esa gran labor a la asociación Colibrí, que hace con esta sencilla tarea de cocinar que estos chicos sean más autónomos y con ello, pues mucho más felices. Pues nos acercamos a la una. Ya sabes que podemos seguir contándote todo lo que te interesa en nuestra web en cope.es/Sevilla y en la app de Cope que debes tener ya en tu móvil. Ahora llega el deporte. Recuerda que mañana ya es viernes de Dolores, que comienza ya esa época de Semana Santa que tanto nos gusta y de la que te vamos a informar puntualmente aquí en Cope Sevilla. Escuchas Mediodía Cope.